En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, Mauricio Almada. Buenas tardes a todos. Bueno, la voz que no debería tampoco ser confundible con otra, por lo menos acá en Uruguay, es la de John Fogerty. Uh-huh. El legendario pero todavía vital John Fogerty, nacido el 28 de mayo de 1945.
Uh-huh. Cumpleaños.
Ahora, mañana, ahora. Un individuo que, bueno, obviamente saltó a la fama en los años 60
con la banda
Creedence Clearwater Revival, ¿no? O sea, en aquellas épocas cuando apareció Creedence acá en Uruguay, aquellos discos del Palacio con nula información, con las tapas esas de nylon que se hacían en aquella época, y con una prensa que, por supuesto, no disponía de material. Yo recuerdo, a duras penas uno podía informarse de qué era Creedence, de dónde venía, con la revista Hit, que tomaba las gacetillas de prensa, como se decía en esa época, que enviaban los sellos grabadores. Era muy poco lo que podía saberse de Creedence, pero dentro de lo que se sabía en esa época y lo que uno sabe ahora, se puede decir que, bueno, Creedence estaba formado básicamente por dos hermanos, Tom Fogerty, John Fogerty, y Duke Clifford y Stu Cook. Ellos empezaron a oriundos de California. John Fogerty nació en Berkeley, y bueno, ya se conocieron en el Instituto de Enseñanza, y ya a fines de los 50 habían formado su grupo. Y el grupo, que explica un poquito algunas cosas que pasaron después, se llamaba Tommy Fogerty and the Blue Velvets. ¿Qué pasa? Tommy Fogerty era el hermano mayor de John, Tom Fogerty. Entonces el grupo se dedicaba a hacer cover, fiestas, bueno, parece que sonaban bastante bien. Fueron contratados por el sello Fantasy, otro detalle importante. Saúl Sainz fue el dueño del sello, un sello volcado básicamente al jazz. Y resulta que este grupo, cuando vino la invasión británica a mediados de los años 60, le propusieron hablaron con el dueño del sello, y él medio que estaba pensando lo mismo, se cambiaron el nombre a los Gollywogs, que supuestamente...
¿Cómo? ¿Golly?
Gollywogs. Un nombre que supuestamente a uno hoy le resulta difícil de entender.
¿Qué quiere decir?
Y mire, básicamente vamos a decir que era un intento de mimetizarse en los excéntricos nombres de los grupos británicos de la época. Porque además se dejaron cerquillo, se vestían como los grupos ingleses, porque en aquella época, año 65, había una anglomanía en Estados Unidos, y todo aquello que no sonara inglés no podía tener éxito. Incluso había muchos grupos norteamericanos que fingían acento británico, y hasta incluso hacían giras por el interior de Estados Unidos haciéndose pasar por grupos ingleses. Algo impensable hoy, pero era así. Está comprobado. Bueno, lo cierto es que no pasó absolutamente nada. John Fogerty tuvo que hacer un año de servicio en el ejército. Y bueno, cuando llega el año 68, le proponen al dueño del sello a ver si no podían cambiarse de nombre, en fin, alguna nueva perspectiva. Y entonces se les ocurre ese extraño nombre que tanto llamó la atención acá cuando apareció: Creedence Clearwater Revival. Un nombre de tres palabras, largo. El típico nombre como para que le digan a uno: no va a andar con ese nombre. No va a andar. Pero bueno, lo cierto es que anduvo. De a poquito empezó a sonar mejor el grupo, y además se produce un hecho que después va a motivar muchas tensiones internas, que es la progresiva toma de mando de John Fogerty, el hermano menor, en Creedence. Porque claro, John Fogerty cantaba, componía las canciones, producía los discos, tocaba la primera guitarra, hacía los arreglos, después se puso a tocar el piano, el saxo. Entonces los otros se sentían que no servían para mucho, en fin, pero era algo así. Lo cierto es que con algunos temas como este que estamos escuchando acá de fondo, como Green River y demás, rápidamente, primero con Susie Q, después con Orgullosa Mary, Creedence se fue encumbrando. Se transformó en el grupo más vendedor de Estados Unidos y del mundo, y era un grupo que había dado vuelta la pisada como venía en la música internacional en esa época, donde se estaba tendiendo hacia un rock progresivamente complejo, sinfónico, de virtuosismo instrumental, que estaba generado en gran parte en el estudio, donde se hacían sobregrabaciones y demás, y se abandonaba por considerarse poco cool los discos simples. No. Creedence llenaba sus discos de hits. O sea, tanto es así que de repente en un disco de Creedence, de aquellos de los años 60, fines de 60, principios de los 70, todos los temas podían ser sacados en simple, todos podían entrar en los rankings sin ningún tipo de problema. Pero bueno, resulta que no podía durar. Creedence sacaba como dos discos, casi tres discos por año. Pero en fin, en un momento dado, Tom Fogerty dijo que no va más y se fue. Y Creedence quedó convertido en un trío con los otros dos. Tom Fogerty sacó algunos discos. Muchos creímos que de repente, bueno, tenía razón, que su negativa a someterse a los dictámenes de su hermano menor revelaban algún talento propio que tenía que, en fin, mostrarse. Pero, excepto una canción que escuché alguna vez de Tom Fogerty, lo demás uno lo escucha y es como quien dice algo que quedó descartado de los discos de Creedence. O sea, no es el material que uno fija rápidamente como pasaba con los discos de la legendaria banda. Y en el año 72 los demás integrantes de Creedence, el bajista y el baterista le dicen, no, nosotros queremos componer y tocar también, cantar. Él les deja que sí, y bueno, sale el último disco de Creedence en el año 72, porque no tenían ninguna posibilidad de lucirse demasiado estos señores. Y John Fogerty dice, bueno, nunca más voy a formar una banda, porque dicen, en una banda al final la gente termina peleándose por a ver quién dejó el popo de pasta de dientes apretado por la mitad. Y bueno, empieza toda una época muy muy oscura para John Fogerty, porque él, después de la separación de Creedence en el 72, él saca el disco unido por oscuros contratos con el sello Fantasy. Él saca un primer disco que era anónimo, a nombre de los Blue Ridge Rangers, un disco que en el cual él no componía nada, no figuraba su nombre, y que se entendía que era él, que estaba él detrás, porque la voz era inconfundible. Pero los años 70 no fueron buenos para John Fogerty, para poder salirse del sello Fantasy tuvo que dejarle los derechos de autor a Saul Sainz, el dueño del sello, que se dedicó a producir películas. Saul Sainz produjo, entre otras películas, por decir un par, La Naranja Mecánica y El Paciente Inglés. O sea, no le faltaba olfato comercial para el cine, pero estuvo en una interminable batalla con John Fogerty por los derechos de autor de sus canciones durante todos esos años. John Fogerty no las quería tocar. Esto que estamos escuchando es de su primer disco solista propiamente dicho.
¿Qué año?
75. Es un disco que Another Saturday Night, esa canción, no es muy conocida. Él la ha resucitado un poco en esta etapa solista ahora, pero son esas canciones que él dejó en una época en la cual no estaba evidentemente de moda. Este es otro tema
acá
de ese
cambiamos,
disco.
Sí.
Este es otro tema de ese disco, Rocking All Over the World. Este tema debería haber sido un gran éxito.
Y quedó opacado.
Y en el 75 ese disco se vendió un poco, pero John Fogerty resolvió colgar la guitarra. Y ahí lo tenemos totalmente desaparecido a John Fogerty hasta el año 85, cuando saca el disco Centerfield, que fue una demostración de vitalidad y de música que nadie esperaba, porque directamente era un individuo que hacía prácticamente una década que no hacía nada. Pero el disco Centerfield marcó su resurgimiento. Recuerdo una nota, que un reportaje que salió en Jaque Revista acá, que fue la primera vez que vi un reportaje a Fogerty en un órgano de prensa de primera línea acá en Uruguay. Uh-huh. No en balde ese reportaje había sido armado por Jaime Ross en una revista extranjera, ¿no? Y bueno, todo el mundo asombrado cómo se las había arreglado por volver, pero tampoco esa vuelta no fue demasiado estable. Y John Fogerty, después de ese número uno, después de ese disco de oro, de platino que tuvo en el 85 con Centerfield, volvió a caer en las sombras por varios años.
Muy bien, hacemos una brevísima pausa.
¿Cómo no?
Volvemos con Fogerty.
A asuntos pendientes. Porque siempre queda algo por decir.
Da vuelta tu tarde. Asuntos pendientes.
Bueno, estamos de vuelta y salteándonos un poquito algunos acontecimientos, porque necesariamente, como dicen, el tiempo es tirano. Estamos en el disco de 1997, Blue Moon Swamp, de John Fogerty, que acá sí, el establishment discográfico estadounidense aprovechó para darle el premio Mejor Disco del Año, en fin, toda mi mejor interpretación vocal masculina. Y a partir de este momento, aunque a veces él tiende a meterse un poquito bajo de las sombras, ha seguido sacando discos corridos, John Fogerty, ha recibido todos los homenajes que siempre se mereció, pero que con Creedence en realidad no les habían dado tanto, porque eran considerados un poco marginales en la industria de la música. Ellos no tenían ningún tipo de... eran enemigos de la fanfarria, como siempre fue Fogerty. Entonces, John Fogerty, a partir del año 97, salió de gira, siguió grabando. Tenemos el recital del año 98, que se llama Premonition, en el cual volvió a tocar los temas de Creedence. Que eso es una cosa fundamental. Él no quería tocar ningún tema de Creedence Clearwater Revival, ¿no? De tan resentido que estaba pensando que los derechos de autor iban para Saul Sainz, el director de Fantasy Records. Todas esas cosas con el tiempo se arreglaron. Apoyado por su segunda esposa, volvió a actuar en este recital de 1998, se la dedica a ella, que está sentada ahí en la primera fila. E increíblemente, el señor Saul Sainz, su enemigo, durante más de una década vendió a la compañía, y el nuevo dueño se amigó con Fogerty y lo recontrató, negoció con los derechos de sus canciones, que parece que volvieron a sus manos. Entonces, tenemos a John Fogerty en actuaciones que uno ve ahí en YouTube del año 2008-2009. O sea que este individuo que estuvo años en una granja, aparentemente estancado artísticamente y sin poder comprar una nota, como decía él, bueno, está con unos cuantos años, porque como podemos apreciar, está cumpliendo 64 años, ¿no? Sin embargo, anda con muchas ganas, anda tocando y sonando muy bien, sonando muy bien. Por eso es que queríamos hacerle este homenaje el día de su cumpleaños, y esperando a ver si algún día puede pasar que de repente en alguna gira, de no sé si es pedido o qué, se diera una vueltita por el Estadio Centenario, porque me animo a decir que con el rating que ha tenido Fogerty y Creedence en Uruguay, daría por
una olímpica lleno, ¿no?
Un estadio lleno, ¿eh? Yo creo que un estadio. Sí, bueno, era por eso que traíamos a John Ford.
Gracias, Dilo. Nos reencontramos el viernes. Le escuché y gane.
¿Cómo no?
Seguidores, y levantamos vuelo. Escuchando, sí, señor.
A todo rock.
Ya son las 4:30, a todo rock, para volver mañana a partir de las 2. Pasen bien.